emocionante está resultando este último fin de semana por diversas razones. Casi como tan emocionantes como las Olimpiadas. Sí. Bueno, Ignacio Varela, estamos terminando temporada. La próxima nos volveremos a reencontrar. Nos volveremos a encontrar, es lógico y normal y deseable. Además,
sí, has cogido la costumbre de renovarme en directo el último día.
Está
muy bien, es muy emocionante.
Es muy bueno, llámalo emocionante, llámalo. Sí, vamos a calificarlo así. Hoy, como has adelantado en el arranque de Por fin no es lunes, no vas a hablar de política. También porque está agotado, supongo que como todos, ¿no?
Sí, es que tenemos la sensación de que pasan muchas cosas y en realidad lo que pasa es que pasan muchas veces las mismas cosas.
Como el hámster en esa rueda una y otra vez, ¿no? Haciendo girar la rueda. Y tienes la buena costumbre de, en el último espacio de cada temporada, pues ser un poco gamberro y hablar. En este caso, tú quieres hacer referencia a las Olimpiadas y a cómo nos tomamos las Olimpiadas, cómo vivimos las Olimpiadas, ¿no?
Sí, porque, a ver, para hablar en serio, mira, hoy Pablo Pombo en el Confidencial nos recuerda que si hubiera prosperado aquella candidatura del Nice Cup of Tea, estos Juegos se estarían celebrando en Madrid y estaríamos maldiciendo nuestra perra suerte, que es lo que están haciendo exactamente los japoneses. Para quien quiere una reflexión en serio sobre estos Juegos, pues que se lea el artículo de Pablo, que está muy bien. Pero hoy quiero despedir la temporada incorporando a mi galería de personajes al Papanatas Olímpico. El deporte es la religión universal de la era contemporánea, ¿no? No existe nada que congregue a tanta gente o que se siga con tanta pasión. Los deportistas son los héroes de nuestro tiempo, los ídolos a los que todos admiramos. Y también lo que une a las naciones divididas, más que ninguna otra cosa. En este país cismático yo no recuerdo un momento de orgullo nacional como el de Barcelona en el año 92, y me parece imposible que en cualquier otra actividad pueda existir un personaje como Nadal, que es el único español al que ningún español discute. Pero, claro, si el deporte es una religión universal, pues los Juegos Olímpicos son su ceremonia suprema. Y algo deben tener, porque cuando llegan la gente hace cosas verdaderamente extrañas. ¿Me explico?
Sí.
Todos tenemos uno o dos deportes que nos gustan, los seguimos habitualmente, los conocemos y los entendemos. Pero los Juegos Olímpicos son ese momento en el que estamos dispuestos a pasar un montón de tiempo, incluso a sacrificar horas de sueño, contemplando deportes que ni nos gustan, ni nos interesan, ni sabemos absolutamente nada de ellos. Yo estoy seguro que el piragüismo, el taekwondo o el tiro con arco son apasionantes para quienes los practican o los siguen. Pero 9 de cada 10 personas, y creo que soy generoso, se levantan un domingo normal, les aparece en televisión una competición de piragüismo o de esgrima y tardan 5 segundos en cambiar de canal. Sin embargo, si le pones el rótulo mágico Juegos Olímpicos, somos capaces de chuparnos varias horas delante de la pantalla o levantarnos a las 7 de la mañana para ver, por ejemplo, la final de hípica.
Sí.
Especialmente si participa en ella algún español al que hace una semana no conocíamos de nada y del que nos olvidaremos a la semana siguiente. No solo eso, al cabo de media hora ya somos críticos y expertos en la materia. Ya sabemos comentar que hay que ver cómo reman estos australianos o avisar de que en la final de judo el adversario más peligroso es el coreano.
Sí, sí.
O que los jueces de gimnasia artística son unos jetas porque siempre favorecen a las rusas. Mira, para mí hay 3 clases de deportes. Están los que me gustan y entiendo, que son aquellos que puedo ver sin sonido y enterarme de lo que pasa y distinguir al que lo hace bien del que lo hace mal. En mi caso son 2 o 3. Fútbol, atletismo, un poquito de gimnasia, se acabó. Luego están los que necesitas que alguien te lo cuente para enterarte de algo. Bueno, si son carreras, pues deduces que uno debe ser mejor porque lo ves llegar antes, pero eres incapaz de saber por qué. Y luego los que no te enteras de nada por mucho que un narrador y 3 expertos te lo estén contando. El ejemplo máximo para mí de estos es la vela, que es un misterio. Apasionante, seguro, para quienes están en el barco. Pero, claro, tú pones la televisión y ves un paisaje marino con unos barcos al fondo.
Se hace difícil, sí.
Vuelves a la media hora y ahí están. el mismo paisaje marino y los mismos barcos que aparentemente no se han movido. Es como el salvapantallas del ordenador, ¿no? Pero seguro que en medio han pasado un montón de cosas, pero es maravilloso. Y ahí se chupa la gente 3 horas porque le dicen que hay un españolito o una españolita dentro del barco y tal, que igual...
Que podría ser un muñeco, ¿eh?
Sí, sí. Luego, claro, hay otros ejemplos extraordinarios. Oye, tengo todo... Por cierto, nunca he entendido por qué a los deportes los llaman disciplinas, igual que no he entendido por qué a las canciones las llaman temas. El ping-pong.
Sí.
Que yo más bien lo asocio a los billares a donde íbamos en la adolescencia el día que hacíamos pellas. Bueno, para los legos como yo, esto consiste en un par de chinos saltando en torno a una mesa y golpeando una pelota minúscula que va a toda leche y que es imposible de seguir con la vista. Pero ahí nos chupamos horas y horas. La halterofilia, en la que solo te enteras cuando el locutor te cuenta que el bielorruso ha levantado 250 kilos, que es aproximadamente lo que pesa él mismo. Es como cuando te dicen que un país debe 60.000 millones, que ya no sabes si es poco o mucho. Que a mí todo lo que pase de levantar 20 kilos me parece un disparate y una imprudencia. Y lo único que temo es que un día les caiga la mole en el pie, sí, y se quede aquello para papilla, ¿no? Y también me resulta asombrosa la pasión por los saltos de trampolín. Cuando tú ves desfilar 50 individuos tirándose al agua desde la altura de un tercer piso, haciendo exactamente los mismos mortales y tirabuzones y logrando milagrosamente no partirse la crisma. Pero antes de opinar, nuestro amigo el neoexperto espera unos segundos tensos a que aparezca la puntuación y luego exclama, lo que te dije, un 9.36. Y luego está el rijoso, que se apunta a todos los partidos de vóley playa y pretende convencerte de que es por algo distinto de ver esos cuerpos femeninos y masculinos que para mí, estoy convencido, tienen que ser de mentira, porque no pueden existir en la realidad. Y otra cosa es lo del peculiar lenguaje patriótico. Aparte de la cantidad de palabras inglesas y de nombres asiáticos que aprendemos durante los juegos. Supongamos que España juega un partido de waterpolo. Cuando preguntas por el resultado, solo hay dos respuestas. Una es, somos los mejores, hemos ganado. Otra es, han perdido estos inútiles. Por supuesto, el que lo dice es completamente incapaz de explicar por qué hemos ganado o por qué han perdido, porque en realidad lo que pasa es que el waterpolo le trae sin cuidado. Y además, el que los juegos esta vez sean en Japón, tiene el inconveniente de los horarios.
Sí.
Porque claro, no hay mejor somnífero para una buena siesta de verano que una competición olímpica de remo o una etapa llana del Tour de Francia. Pero claro, a primera hora de la mañana o en plena madrugada no es lo mismo. Por no hablar del placer sádico de ir a la nevera a por un heladito mientras los del maratón se derriten sobre el asfalto, ¿no? Por cierto, el maratón es el deporte más sádico que hay, porque cuando ya has corrido 42 kilómetros...
Y un poco más, porque...
Cuando has corrido 42 kilómetros te dicen que te faltan 365 metros y entonces es cuando te cagas en todo, ¿no? Bueno, pues sí, hay mucho papanatas olímpico. Pero hay, como hay papanatas de casi todo, especialmente de la política, por ejemplo, por cierto, cuando hablaba antes, Andrés, del tiro de pichón, estaba yo pensando en la política. Bueno, y pensándolo bien, estos papanatas son de los más inofensivos, los olímpicos, digo, porque solo ejercen cada 4 años y en realidad no hacen daño a nadie. Pero a mí lo que más me fascina de este mundo es lo del Comité Olímpico Internacional, este, que es un organismo fantástico. Mira, yo de joven solía decir que de mayor quería ser miembro o de la Curia Vaticana o del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética o del COI, porque son los tres aparatos de poder más perfectos que he conocido. Bueno, lo del PECUS ya se echó a perder.
Es difícil, ¿eh?
Lo de la Curia Vaticana ya no es lo mismo desde que se han puesto a elegir papas polacos, alemanes o peronistas argentinos. Y queda lo del COI, que es el mayor chollo que uno pueda imaginar. Pero, en fin, me temo que habrá que dejarlo para la próxima reunión.
En eso Samaranch tiene mucho que ver, ¿eh?
Bueno, Samaranch era un artista para esto. Pero, bueno, y ya para terminar, por cierto, desde hace algún tiempo, casi todas las medallas españoles las ganan las mujeres. Y me apuesto lo que quieras a que esta vez, sean muchas o pocas, volverá a suceder. O sea que algo se está cociendo.
Lo del el tiro a pichón, ¿me has dicho que por qué?
No, no sé, es cuando ha empezado a hablar por lo de los pichones, ¿no? Cuando ha empezado a hablar de Andrés del tiro a pichón, no sé, se me ha venido a la cabeza.
¿Un nombre?
Se me ha venido a la cabeza no un nombre, sino una retahíla, pero como nos habíamos comprometido aquí, no hablábamos de política, si quieres. Hablamos de los pichones políticos.
Pichones políticos,
de los está pichones bien políticos. En Murcia creo que saben algo de esto, de los pichones políticos.
Bueno, querido Ignacio, ha sido también una temporada dura y difícil, ¿eh? Pensábamos que fue duro el año 2020 y fue realmente duro, pero este año también pesa, ¿eh? ¿Tú no crees que nos pesa?
Sí, sí, además ha sido un año extraño porque el año pasado fue el de la adversidad completa sin...
Sí, y estábamos conmocionados.
Estábamos conmocionados. Este año ha sido el de la permanente frustración, ¿no? El de estar haciendo la goma con el virus, ¿no? Y de eso alguna culpa tienen también los políticos, ¿no? Esta cosa de, bueno, pues ya hoy ya salimos, no, ahora resulta que no, la marcha adelante, un paso adelante, dos pasos atrás, ¿no? Que decía aquel. Y eso desgasta mucho.
Sí, estamos más cansados. Mucho. Yo te diría que incluso estoy más cansado este año que el año 2020.
Claro, es que el año pasado lo que estábamos era fundamentalmente asustados.
El miedo.
Claro.
El miedo. No te voy a...
El año pasado estábamos asustados y este año estamos frustrados.
Sí. Y hemos aprendido una cosa. Tú en algunos momentos en la tertulia con Alsina lo has dicho. Aquello de las previsiones, dibujar el futuro... cada vez menos, ¿verdad? Marcar qué va a ocurrir o qué puede ocurrir, porque vivimos también frustrados y en la improvisación, cada vez más.
Sí, no, además lo que pasa es que empieza a ser mucho más sencillo entrever o pronosticar lo que puede ser el mundo y nuestro propio país dentro de 10 años que lo que puede ser dentro de 10 horas, ¿no?
Sí.
O de 10 días. O sea, el corto plazo se ha vuelto un auténtico misterio.
Fíjate. Bueno, a corto plazo, en algo más de un mes nos volvemos a encontrar aquí en la antena de Onda Cero.
Encantado, y espero que además me olvide para siempre del pijama y vuelva a ser aquí.
Será una buena señal. Querido Ignacio, disfruta del verano, aunque ya sabemos lo que piensas tú, sobre todo de agosto, del mes de agosto y de lo que representa el mes de agosto. Pero disfrútalo a tu manera.
Pues igualmente.
Gracias.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Laura Gil, buenos días.